venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Chacarelian.
Qué bien.
Con gente amiga que ha venido hoy, que es un día feriado, es el Día de la Bandera.
Sí, señor.
Así es. Sí, sí. Estuve leyendo el libro que me ha mandado Felipe Piña, que es Conspiración en Londres.
Sí, señor.
Que es la historia de aquel viaje que hicieron Belgrano y Rivadavia, que no se llevaba muy bien que digamos, como dijimos el otro día. Y comienza con Belgrano retirándose, cabalgando, después de la batalla de Ayohuma, del desastre,
sí,
de Ayohuma.
Sí, claro.
Y viene pensando, Belgrano, recordando, y Felipe aprovecha para contarnos de nuevo la batalla de Ayohuma, que fue un desastre para las armas nacionales, y cuenta cuántos traidores fueron necesarios para que se produjera aquel desastre, empezando por el gobierno de Buenos Aires. Uh-huh. Y me parecía que estaba leyendo el diario de hoy. Porque cada dato, cada detalle implicaba una traición, un pensar en uno antes que en los otros. Hablaba, por ejemplo, de los comerciantes del norte, sí, que estaban enojados con que le hicieran la guerra a los españoles, porque ellos comerciaban con los españoles y no quería que los echaran. De manera que, digo, esa como una de 200 cosas. Así que aprovechó bien Felipe el sacar este libro que tiene el mismo tono,
sí.
La historia argentina de ese momento tiene el mismo tono de ciertas cosas que suceden hoy, como pasa siempre, ¿no? Sí. Porque en realidad, casi como decíamos recién, no se puede, o como no decíamos recién, no se puede recorrer la historia argentina sin derramar una lágrima en cada página. Mm. Siempre hay algo, siempre hay alguna desgracia, ¿no? Pero bueno, quiero saludar a Felipe porque es un libro maravilloso. Un libro para hacerte feliz, no tiene que contar cosas felices.
No.
Eso no lo sabíamos hasta que aparecieron los griegos. Los primeros que tuvieron la ocurrencia de hacer que los sucesos artísticos fueran infaustos fueron los griegos, que inventaron la tragedia. Luego ellos, ¿no? Esto lo explica bien Nietzsche en el primer capítulo del Nacimiento de la Tragedia, justamente, ¿no? Y ahí dice, como los griegos, los tipos más lindos, que más nos gustan, qué sé yo, justo hubieran inventado la tragedia. Uno esperaría que hubieran inventado algo luminoso.
Claro.
¿Por qué? Porque ahora creemos que los buenos son los optimistas. Uh-huh. Y no. ¿Sabe qué? No. Muy bien, voy a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, tenemos un montón de noticias.
Le voy a sacar una pelusa que tiene acá en el...
Aquí tengo, sí. Yo voy a ver qué es.
¿Qué es?
Una pluma de un pájaro.
De un ganso.
Yo toco mucho al aire libre.
Bueno, pero...
Y a veces los pájaros se posan, especialmente en las notas agudas.
Sí. Picotean ahí.
Picotean allí. Yo les echo un poco de alpiste. Bien. No sé qué le había preguntado.
No, tenemos... no me preguntó nada, pero yo le puedo decir...
Ah, sí, le había preguntado si teníamos muchas noticias.
Claro. Los viernes, como hoy, vamos a estar aquí. Cuando digo aquí, digo en Buenos Aires, digo Teatro Chacarería.
Así es.
En la calle Nicaragua y Humboldt. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Pero...
¡Ah! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira, desoigan todo lo que...
No, no. En verdad está mal puesto el pero.
Bueno, y entonces no.
Y.
Bueno. Y es fastidioso, sí, también, sí, porque significa que va a seguir.
Y atención Montevideo, porque vamos a estar a finales de julio, el día 27, en el Auditorio del Sodre.
Qué bien.
Gigantesco teatro y hermoso teatro.
Muy bien.
De Montevideo. Las entradas en ese caso están en Ticantel.
Ayer, usted sabe que le di una noticia falsa a un señor, una familia en realidad, sí, de rosarinos,
sí,
que me abordaron y me preguntaron amablemente cuándo íbamos a estar en Rosario.
Sí, estuvimos recién.
Bueno, pero yo le dije que íbamos a estar el 27 de julio.
Pero estamos en Montevideo, estamos.
Sí.
Y bueno, pero
el tipo se va a presentar ahí en el Broadway, porque le dije el teatro, se lo dije bien.
Se lo dijo el teatro.
Y va ahí.
Va a ir con la familia, todo.
Con la familia, todo. Y...
Muertos de frío ahí.
Así que desde ya les pido perdón.
Pero usted no se acordaba que estuvimos la semana pasada,
¿no? Sí, me acordaba, pero qué sé yo. Usted no sabe lo que es mi vida, señor. Usted no sabe, no sabe. No sabe.
Bueno, pero si usted va a estar en otro Broadway, por eso se confunde.
¡Claro!
Porque va a estar con Stan Schreiber en el Teatro 29. Broadway, pero de Buenos Aires.
Y pero el 29.
Pero el 29, bueno.
El 29 de la Conversación Infinita, ahí sí deben ir, ¿eh?
29 de junio.
En todas partes, pero...
La semana que viene, ahora es junio.
Ahora nomás.
Claro.
El domingo que viene, no este domingo, sino el domingo que viene.
Sí, señor. Sí.
A las 8:30 de la noche, ahí en el Broadway. Oh, amigo, que es un teatro que tiene un montón de asientos.
Sí.
¿Cómo lo llena? ¿Cómo lo llena?
Sí, señor.
Decirle que griten más despacio. Que griten en voz baja. Bueno, tenemos también un montón de temas conceptuales.
Sí, sí.
El primero
así.
De los cuales...
Obligatorios, temas
que son bueno, obligatorios, que nos lo imponen. Antes me preguntaban mucho esto a mí. Y si, la gente en la calle, no los periodistas, preguntaban, ¿a usted los temas se los dan o los inventa usted?
Sí, sí.
Yo nunca entendí por qué me preguntaban eso y qué más daba.
Claro.
Bueno, nos lo imponen.
Bueno.
Y el primer tema es cómo hacer para que no se te caigan los dientes. Es un tema que si no me lo hubieran impuesto,
no, bueno,
yo igual
sí
lo hubiera abordado, porque se trata de mejorar la vida de la gente.
Sí, pero la corporación, acá se puede hablar de cualquier cosa.
Lo que usted quiera.
La corporación de los odontólogos.
Oh, por Dios, ni me hable.
Bueno.
Están todos de acuerdo ellos, entre sí.
Están todos de acuerdo y...
Son como los restaurantes de Miramar en un tiempo.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, sí. A mí me llamó la atención lo siguiente.
Sí.
Todos los precios eran iguales. Exactamente iguales. Pero exactamente iguales. Sí. Entonces pedías un plato de ravioles y valía, suponete, no sé, $6.70.
Sí.
Por decir algo.
Sí.
Ibas a otro, que por ahí era un poco mejor incluso, sí, 6.70. Al otro, 6.70. Se habían puesto de acuerdo.
Claro.
Le
claro.
Vamos a... Además eran precios altos.
Claro, si no para que te
ponen... Vamos a cobrar todo igual.
La cartelización se llama eso.
Claro, claro. Bueno, ¿y a usted qué le pasa?
No, los odontólogos, la corporación de odontólogos.
Sí, sí, sí. Cuidado, con lo que va a decir.
¿Sí?
Porque a más de un periodista,
sí,
como usted, lo agarraron en la calle y le arrancaron los dientes. Venían armados con las pinzas esas que tienen.
No, no tenía nada para decir. No,
dígalo, dígalo.
Dígalo, dígalo.
La Corporación de Odontólogos inocula.
¿Qué?
En los...
A usted, hable
no,
por usted.
No, no, no. Inocula entre periodistas, entre la gente de medios, y alarmas odontológicas para que la gente acuda masivamente a sus consultorios.
Dice que hay que ir una vez por mes al dentista.
Todo, le dé todo su dinero para hacerse implantes, para hacerse, bueno, todas las
o
cosas.
Para simplemente para revisar. De tipo, sí, pone las manos atrás, te hace abrir la boca y mira. Sí. Y se va. Te cobra sí, 100 mil pesos.
No, porque veo que a usted le dicen, bueno, tenés 4 caries.
Claro.
¿Y usted cómo sabe? Si a mí no me dolía nada.
Claro.
No, porque están empezando, están en la etapa inicial, en la etapa larval.
Ese es el argumento del...
Eso mismo.
Bueno.
Del odontólogo.
Usted está comprado por los odontólogos.
Ahora le puedo... De los odontólogos. Sí.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
La odontología es un invento bastante nuevo.
Un invento argentino, ¿no es cierto?
Dentro,
no,
de,
no,
dentro del mundo de la medicina.
La virome.
No, hace 200 años no había dentista.
Sí.
¿200?
¿Ah, sí? Siempre hubo.
Sí.
Ah, bueno, muy bien.
Eran los mismos tipos que te atendían por cualquier cosa. Tanto se le llamaban sacamuela.
Claro, pero por ahí le daban una piña en vez de sacarle la muela con
sí,
un...
No,
bueno.
Pero había.
Hay un documental que muestra tribus que están en África, en lugares inaccesibles.
¿Y cómo fueron los del documental?
Ah.
Los habitantes tienen 500.000 dientes.
¡Pobres! Es un problema.
100 dientes más que lo normal.
Varias filas.
Claro, porque eso es, eso es un modo de pensar que está muy de moda.
Claro.
Creer que renunciar a los remedios, ponele, es más sano.
Claro.
Bueno.
Renunciar a los remedios, a la medicina, al dentista, a la higiene bucal, y entonces las personas están lo más felices, como dice él, con toda la dentadura completa.
Pero también es infantil pensar que más es mejor, porque si usted tiene 66 dientes, es un problema.
Claro, si crecen, se pelean
y le crecen,
empujan unos con otros. Vamos a ver
qué dice
este informe. La revista internacional Odontoscience,
la mejor de todas, me parece,
acaba de publicar un informe especial titulado ¿Cómo hacer para que no se te caigan los dientes?
¡Qué bien!
Basado en recientes descubrimientos científicos, este artículo detalla nuevos enfoques sobre prevención dental, bla, 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 que pueden marcar la diferencia entre
bla,
X
bla,
e Y.
Bueno.
Primero, aquí están todos los consejos.
Bien.
El número uno dice, cepillarse después de cada ingesta,
sí,
aunque sean muchas. Cuando usted me dice después de cada ingesta, ¿está diciendo después de cada bocado, doctor?
No, no, cada bocado no.
Sí. Entonces, ¿cómo se para una ingesta de la otra? ¿Cómo sabe usted cuando empieza, cuando termina la ingesta 1 y comienza la 2?
Por lo menos tiene que estar separada por un par de horas.
Ah, de acuerdo.
Me parece que se refiere a las comidas tradicionales, desayuno, almuerzo, merienda, cena.
No, porque dice aunque sean muchas.
Bueno, bueno.
Aunque el consejo tradicional es cepillarse 2 veces por día, nuevos estudios recomiendan que las personas cepillen después de cada comida o bebida, excepto el agua.
Que el agua es inocua.
Sí. Claro. Esto incluye meriendas, jugos o hasta una taza de café. Las bacterias no esperan.
No,
es
no.
Nuestro lema. Y tú tampoco deberías. Segundo consejo. Ah, este está bien. No use los dientes como herramientas o destapadores.
Ah, sí.
Que hay gente que destapa las botellas de gaseosa con los dientes. O que hace cosas con los dientes. Yo, por ejemplo, gente que está cosiendo un botón.
Vale.
¿Cómo corta el hilo con los dientes?
Ah, sí, pero...
¿Cómo abre usted los alfajores?
Con los dedos.
A veces no puede.
No puede.
A veces no tiene los dedos mojados, ponele. Resbala, pero cacha con los dientes.
Los paquetes
es muy fino, eso, ¿eh?
Viene de tal manera los paquetes que no se pueden abrir con las manos.
Claro. Entonces, con los dientes, no lo haga. Los últimos estudios dicen que un 60% del deterioro de los dientes es por usarlos para abrir botellas, cortar cinta adhesiva, romper paquetes.
Bueno.
Bueno, aunque no notes al momento, ese esfuerzo genera microfracturas en el esmalte.
Sí.
El esmalte de las uñas.
No, de los dientes.
Ah. Debilita la pieza.
Sí.
La pieza es el diente, ¿no?
Sí,
el
diente,
que
sí.
Se le cae la... el rancho.
No, no, por supuesto. Sobre todo el esmalte dental, que es como lo que nos protege a los dientes. Los graciosos como ustedes...
un poco de respeto, ¿eh?
Que chupan los limones y después encajan...
¿Dónde me vio?
Sí, lo he visto. Se lo encaja para...
claro,
como
para
una dentadura,
una sonrisa.
El gajo como una sonrisa amarilla.
Sí.
Eso le destruye por completo el esmalte dental.
Olvídese. El ácido.
El ácido, todos los cítricos.
Ha sido un gusto.
No.
Lo penetra.
Sí. Buenas, acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué hablaban?
Usted no lo siente.
Ah, no.
Bueno. Sin embargo, podemos verlo. Los odontólogos como yo. Podemos verlo. Yo a usted le pongo, por ejemplo, una cosa ultravioleta, una luz ultravioleta.
Una cosa, sí. Qué bien, qué buen odontólogo, sí. Que es.
¿A dónde me la pone, doctor?
Muy bueno, me gusta.
Y le salen todo, veo todas las manchas del esmalte, las quebraduras, todo. Entonces le digo, acá hay que hacer un esmalte artificial.
Ajá. ¿Cuánto me saldría, doctor?
Vamos a hacer una cobertura.
Un baño, bueno, un baño de esmalte.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine a acompañarlo,
sí,
al señor.
Vino a acompañar.
Ah, ¿son amigos?
Trabajamos juntos.
Sí. Ah, bueno.
Compañero de trabajo.
No, está bien, señor, no importa. Me dice, bueno. Ya me dijo compañero de trabajo.
Compañía de seguro, trabajamos a la vuelta.
Bueno, sí, no importa. El señor está en una situación muy comprometida.
¿En qué sentido?
Sí, estoy comprometido.
No.
Pero, ¿qué va a hacer?
No. Le digo que tiene la dentadura comprometida.
Ah, sí. La dentadura sola.
Por la falta de esmalte dental, tiene el diente prácticamente como si fuera de yeso.
Sí.
Se le va... ¿Usted no siente que se traga polvo?
¿Qué es de yeso el que tiene?
Ya ni siquiera.
No, bueno. Se le va a achicar la pieza.
Sí.
Y después vamos a tener un
eso trabajo... por estar comprometido.
Y después el trabajo es mucho más difícil.
Bueno, muchas gracias, doctor. Acá dice, si tenés coronas, claro, por algo la atienden primero al señor,
sí,
claro. Porque tiene corona. Discúlpeme. Si tenés corona, implantes o tratamientos de ortodoncia,
sí,
podés dañarlos al instante con esto de abrir con los dientes. Tus dientes están diseñados para masticar, no para cortar objetos o para abrir la puerta.
Claro, pero fíjese que nosotros como mamíferos, porque tanto usted o su hermana, son todos mamíferos. Bueno, señor. ¿Y qué tienen los mamíferos que no
están
distinguen?
Todo el tiempo con la madre.
No, no solo eso.
Veo cómo son.
Tenemos dientes
el
para...
El mamífero es así.
Sí. Bollerudo.
Tenemos los dientes incisivos para sonreír.
Sí.
Los colmillos para desgarrar. Y después todo el resto para el fondo, para masticar.
Y ninguno para abrir alfajores.
Y ninguno para abrir los alfajores.
Si necesitas abrir algo,
bueno,
dice aquí,
sí,
busca una herramienta.
Sí.
¿Eh? Bueno, tus dientes no son una. No.
¿No son qué?
Una herramienta.
Ah,
para sí, no repetir.
Sí, está bien.
Bueno, el tercer consejo es raro. Dice, respirá por la nariz, no por la boca. Perdón. Ese sí, que está allí se llama Don Pirulo. Se
claro,
tapa la
claro,
nariz. Bueno. Respirar por la boca seca la saliva.
Exacto.
Salas la sopa, Marina, la sopa sin salsa lechosa. Dice aquí. y respirarla por la boca seca la saliva. Altera el pH bucal, favorece la proliferación de bacterias dañinas. Dormir con la boca abierta puede parecer inofensivo, pero acelera la formación de caries y el desgaste del esmalte. Si roncas o te despertar con la boca seca, boca seca la del perro.
Sí, bueno.
Consulta por soluciones como la reeducación respiratoria.
Sí, señor.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a esta es la Facultad de Derecho.
Sí.
Vengo para una reeducación respiratoria.
No, pero es que no es acá. Tiene
bueno,
que
ir a... ¿Dónde quiere que me eduque, señor? Si no, no es en la facultad.
En la de medicina. Ah, que queda acá
no,
una
hay
cuadra.
Otro tratamiento, porque veo que está con el tema de la saliva. La saliva es nuestra amiga silenciosa.
Sí. ¿Qué?
Y no está muy reconocida, no está debidamente reconocida.
Bueno, las amigas, cuanto más silenciosas, no, menos no, reconocidas. No.
Porque si usted la tuviera seca,
hay gente
toda
que...
la boca...
Sí, le queda arenosa.
Le queda arenosa y las bacterias proliferarían en...
Es un show de bacterias.
Pero la sequedad no es que aleja a las bacterias, ¿no le gusta la salivita?
No, 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 la saliva le, les complica la vida.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
No, mira.
Porque usted se las puede sacar las bacterias con la saliva.
Claro, están nadando.
Se las traga.
Claro.
Se la traga.
Se traga porque...
El arquitecto se la traga. Sí. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Qué está?
Todas las salidas, pongamos por caso que usted tiene 100 gramos de bacteria en la boca.
Soy muchísimo.
Es como mi cochito de grasa, ¿no? Sí. Usted se las traga...
Claro.
Muchas bacterias.
Y adentro mueren.
No.
No, vamos. Adentro peor, adentro te revienta.
Claro, se juntan con más bacterias que usted ya tiene en el aparato digestivo. Todo el tracto digestivo
son bacterias.
Para que lo entienda tu público.
Bien.
Gracias por este programa que
sí, sí, sí.
Gracias,
qué bien,
por venir, doctor.
Es como un tubo grande la del sistema.
A mí me había parecido.
Bueno. Tarde o temprano se va a liberar.
Sí, también.
Bueno.
Yo tarde.
Bueno. Tarde o temprano se olvida de las bacterias, van a pasar. Pero usted tiene que cuidar la puerta de entrada, que la boca.
Claro, golpea que te van a abrir.
Sí. Entonces, cuidemos la saliva, cuidemos...
No, y los ronquidos. Y los ronquidos.
Cuidamos el planeta también.
Bueno, está bien, señor.
Bueno, entonces hay que respirar por la nariz para tener mucha saliva, ¿no es cierto, doctor?
Sí, la es necesaria, ¿eh?
Bueno. A veces es recomendable sonarse la nariz antes de ir a dormir. No lo hace nadie.
Pero ¿por qué justo sonarse?
No, yo sí.
Para tener bien destapada la nariz.
Claro, para poder dormir con la nariz destapada. Aparte, a veces uno note que tiene la nariz tapada.
Claro.
Y le da no sé qué levantarse a limpiarse la nariz.
Sí.
Y tiene incluso la tentación de limpiarse con lo primero que encuentra.
No, bueno, no, bueno, salió.
No, total, no quiero ni decirlo.
Es todo lo mismo. No, y usted no usa como los jugadores de fútbol. Vio que se ponen un broche acá en el tabique.
Ah, ¿para qué es?
Dicen que les entra el doble de aire. Que si
mentira,
no, que si no lo tuviera.
Doble de aire. Bueno, enjuagarse la boca con aceite es muy bueno.
Sí.
De coco, de sésamo o girasol durante unos 5 a 10 minutos.
¡10 minutos! Después le resbala por todos lados la boca esa.
Sí, claro.
No se puede.
Eso reduce las bacterias orales.
Sí, bueno, pero.
Pero no las escritas.
No.
Le queda toda la boca aceitosa.
Claro, claro.
Se mete una aceituna dentro de la boca y directamente se va para adentro.
Va todo para adentro. Claro. Todo.
Pero va a 1000 kilómetros por hora.
Sí.
Le entran los alimentos como pedrada. Sí.
Pará, le dice.
Sí. Bueno, no tomes gaseosa. ¿Cómo? Este programa
no.
Lo auspicia Pomona.
Bueno, la gaseosa es el peor veneno que el ser humano ha consumido para maltratarse.
Pero existe la light.
No, es peor.
Claro.
Es mucho peor.
¿Es un veneno más lento?
No, es más rápido.
Más rápido. Sí, sí. Son un veneno, no, son un baño ácido otra vez.
Claro.
Sí. Ácido en gusto. Tanto el azúcar como la acidez de estas bebidas desmineralizan el esmalte. Otra vez el esmalte.
Sí.
Si no podés dejarlas del todo.
Y porque generan.
¿A qué se refiere?
A las gaseosas.
Las gaseosas generan adicción.
Bebelas con sorbete. Bueno. Sorbete que estás de huevo.
No, no, pero el sorbete también llamado.
Sorbete y enjuagate. Los dos payasos.
Sí, sí.
De la televisión.
Yo soy sorbete y yo enjuagate.
Y yo soy ácido. Bueno. Cambia tu cepillo cada 3 meses. Ahí están los vendedores de cepillos de dientes que auspician este programa.
Yo los cambio todos los meses.
Sí,
no cada 3.
Cepillos de dientes Pro.
Pero escúcheme.
Claro.
Hace 20 años duraban toda la vida los
pero cepillos. ¿Cuándo va a durar?
Acá hay gente que no me deja mentir.
No meta a la gente en algo que no les preguntó.
Señor.
Es nueva la moda de cambiar el cepillo de dientes. Es nueva, relativamente nueva.
Usa uno de cerdas suaves.
Sí, es su novia. No, no. La cerda suave es... No se usa más la cerda dura. ¿Vio que no hay más?
No sé.
No hay.
Reemplázalo cada 3 meses. Si ves que las cerdas se abren antes de tiempo y su novia lo deja...
No, claro.
Estás aplicando demasiada fuerza.
Sí.
Y que puede dañar... Claro, porque algunos creen que hay que darle... Que están... rasqueteando un piso.
Bueno, por eso. Pero por eso se deterioran los cepillos ahora.
Y los dientes.
Pero son mejores que antes.
Lo que pasa es que ahora existe el hilo dental también.
Ah, ¿qué tal?
Que en muchos casos...
Hola, ¿qué tal? Llegó hilo dental.
Muchas veces tiene sabor a menta, además.
Sí.
Y que... Hola, ¿qué me cuenta? Ahora con sabor a menta.
Esta es la nueva radio que se viene,
Y que reemplaza de cepillo.
Pero no es peor, discúlpeme, a mí me acaban de decir que la gaseosa es un veneno, que el hilo dental trae una cosa mentolada, que le queda entre los dientes.
La menta, sí.
Toda la porquería de la menta.
La menta está sacada de una planta.
¿Y qué?
Sí.
El cianuro también.
Bueno, es natural. No.
Bueno, dice, pásate al cepillo eléctrico. ¿Por dónde quieres que me lo pase? Sí.
¡Al!
Tomá, pasate al cepillo eléctrico.
¡Al!
No se dice pasate al cepillo eléctrico. Pasate el cepillo eléctrico.
Es que esto es otra cosa.
Usted dice, me comía un sándwich.
Sí. Podría ser.
Sí.
Un sándwich medio vivo.
El cepillo eléctrico se usa en otros países. Acá muy poco.
No
tuvo aceptación.
A mí me da miedo, porque electricidad más saliva...
¿Qué?
Estás medio húmedo, mojado.
Se fulmina. Cortocircuito.
La boca, morís haciendo señas que nadie entendió.
Claro, nadie entendió.
Como el penado 14.
Además le van diciendo cosas y usted como hace así, crees que le está dando la razón. Claro, como yo digo.
Bueno, investigaciones recientes.
Bueno.
Investigaciones recientes muestran que el cepillado eléctrico mejora la salud.
Bueno.
Pero de las encías.
Ah, muy bien.
Y elimina más placas que el manual. ¿Cómo más placas que el manual?
Claro.
¿Qué manual? ¿El manual del alumno bonaerense?
No.
Cepillado manual.
Bueno. O que el manual.
No, que el manual. Porque, claro, las encías... Ustedes alegremente hablan de dientes, y acá nadie menciona las encías.
Nadie habla jamás.
Bueno, los periodoncistas, que son como...
Los periodistas son los peores.
No,
señor. Los periodoncistas ensobrados, sí.
No. Los periodoncistas se encargan de la carne...
Sí.
De la boca, porque no hay dientes.
Usted va con la carne en la boca, ¿no? Sí. Escupa, señor. Cuando te ese coso que tiene para escupir, porque si usted a lo mejor estuvo comiendo y llega apurado todavía masticando,
¿cómo hace la carne en la boca?
Claro, y escupa lo que tiene en la boca, chicle, pedazo de sándwich.
No, acá es la carne que usted ya viene de en su cuerpo. Porque el cuerpo tiene bastante carne, digamos, ¿no?
Sí.
Un 90%, querido.
No, 90% el suyo, pero en general no. Él también tiene dientes.
El doctor Morcilla.
Sí. 90% carne. ¿Qué es usted? ¿Es un vacío? Bueno. tiene la, la dentadura, los dientes. Se lo explico para que su audiencia lo entienda. Que es
claro, bueno, está bien.
Gracias. Los dientes están incrustados en carne, en una carne, que llamamos encía, vulgarmente. ¿No?
Sí, claro. Bueno. ¿Cómo tendríamos que llamar?
No, está bien. Cuando esa encía se retrae, porque usted tiene bacterias. ¿Y qué le comen las bacterias?
No sé.
Las encías.
La encía. Ah.
Entonces se le retraen y el diente le va quedando flojo, le queda.
¿Se retrae por qué la encía? Porque trata de huir.
No, porque en verdad son las partes que se las comieron las bacterias.
Ah, entonces no se retrae.
No se retrae. Lo que usted ve que
se come las bacterias, claro. Diga las cosas como son.
Bueno, se las comen las bacterias.
Sí.
Se las comen las bacterias.
Y usted queda sin sostén, queda la, sin el sostén. Diente, queda claro. Incluso como un péndulo.
Sí. Entonces, claro, llegan tarde.
¿Quién es? Llega tarde perfectamente, señor.
No, llega tarde al consultorio, a la consulta.
¿Qué? Ah, por eso es que usted no los puede curar, porque llegaron tarde.
No, porque llegaron...
Se aplica la medicina toda, porque es verdad lo que dice el señor. Yo llego muchas veces tarde a los médicos, y creo que hace 40 años que no me curan ninguna enfermedad.
No, pero es...
O se me van solas, o las tengo todavía.
No, lo que ocurre es que después nos reclaman a los periodoncistas, pero ¿cómo puede ser que yo tengo los dientes flojos?
A mí no me hagas burla.
No, bueno. Lo primero, a mí me lo enseñó una gran periodoncista que tuve. Sí. Le mando un beso, además.
Gracias.
No es usted.
Lávese la boca.
Que me decía,
¿por qué le va a mandar un beso?
Claro, algo hay que no quieren los dentistas es que los pacientes lo besen.
Me dijo ella, a ver, Patricio, ¿cómo te lavas?
Sí.
¿Cómo te lavas de qué?
No, ¿cómo te lavas los dientes? Porque te hacen ir con tu propio cepillo. ¿Ustedes fueron a la
cita? Sí,
todos
sí,
dicen
sí,
que sí. Gracias.
Nadie dijo que sí.
Sí. Bueno. Yo solo veo a la primera fila, así que imagínate.
Claro.
Y entonces me lavé. Y ella me agarraba la mano.
Ay.
Señor, por favor.
No se detenga. ¿Qué más le hizo lavar?
No.
Aparte, me imagino el entorno. Consultorio, solos.
Sí.
El sillón de ella, prácticamente de dos plazas.
No, un sillón de dentista.
Ella, arriba de usted, sí. Guiándole la mano para que usted se lavara los dientes.
Bueno, claro, ella me orientaba la mano.
Claro.
Sí. Y me decía, un poco más ahí, un poco más ahí.
Buah.
No tanto.
Claro.
Cuidado.
Ahí.
Sí.
Así está bien.
Tome su...
No. Bueno, mire, no, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque no se puede trabajar así.
¿Usted creyó que le estaba enseñando a lavarse los dientes? Ella lo estaba seduciendo.
Cuidado.
Porque...
Por la forma que hablaba, un poquito para acá, un poquito para allá.
¿Y cómo, qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir?
¡Lávese!
No le dice.
Ya. Bueno, acá dice... No olvides cepillarte la lengua, le habrá dicho también.
No, sí.
La lengua acumula bacterias y restos de comida. ¿Cómo va a acumular restos de comida la lengua?
Sí.
Usted no lo va a creer, pero es el órgano más sucio que tenemos.
Bueno, y estos restos de comida pueden migrar a los dientes.
Sí.
Claro.
Cuando usted come esos panchos que come usted con salsas...
Se me hace agua ahora mismo.
Bueno. Le queda, le queda toda la lengua con mostaza.
Claro,
con...
por eso habla así.
Claro. Dice... La limpieza de la lengua mejora el aliento y reduce el riesgo de caries en la zona posterior. ¿En la zona posterior cómo va a tener caries si no tiene dientes?
No, igual que las caries no le pueden quedar aunque no tenga dientes. Lo esperan.
Ajá. Esperan que salga el diente.
Esperan, claro, que le salga el otro.
Usa limpiador lingual. Te lo limpio igual.
Sí.
O el reverso del cepillo.
Claro, hay cepillos que tienen reverso limpialengua.
Claro, la parte de arriba.
¿Tiene reverso limpialengua?
Sí, señor.
Bueno, deme uno.
¿Es para usted?
cosas mías. No, bueno. Pero sí, no me, cerdas no me, porque no tengo más dientes.
Ah.
Pero me quedó la lengua. Disculpe que se lo diga en esos
quedó
términos.
La lengua. No, mire, le... igual la lengua yo le puedo dar un remedio casero también.
A ver.
Con ¿qué? Limón, ¿no?
No, dijimos que el limón...
un baño ácido.
Quita el esmalte. Bueno, igual el señor no tiene dientes.
Claro, el esmalte de la lengua.
Sí, sí, sí. No, pero usted...
Estuve dándole besos a mi novia y se había pintado las uñas.
¿Usted toma, agarra una cuchara que debe tener en su casa?
Me quedaron, sí.
¿Te quedaron? La da vuelta, no como si fuera a tomar sopa. La pone al revés. La parte cóncava para abajo.
Como toma si... sopa con la cuchara al revés.
No.
Es para bajar de peso.
Y se la pasa, no quiero hacer el gesto, pero de adelante para atrás, de adelante para atrás.
Claro.
Ah, como utilizando el borde.
El borde.
Como una pala.
Claro, porque la lengua, si usted la viera en un microscopio, notaría que...
Sí, saldría corriendo.
Sí.
Es, tiene como pelos de carne.
Sí.
Es peluda,
sí, sí.
Claro. Pelo de
¿qué
carne.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? Bueno. Entonces,
ojo que hay lenguas gigantes,
Bueno, ¿qué es, es una amenaza?
No, no, pero hay lenguas que pesan 2 kilos.
¿2 kilos que la de una
la
vaca?
La de vaca, señor.
La parte de
ni
atrás.
Ni siquiera.
Uno ve la parte
eso
de adelante.
Es cierto.
La parte de adelante, chiquita, pero la parte de atrás, donde está afirmada, donde está pegada, digamos,
claro,
es
sí.
Gigante.
¿Está pegada?
No, lo que pasa es que es como una carne que sale de la columna vertebral.
Sí. Hasta allí le llega la
no,
lengua.
De esta parte de la columna vertebral.
Sí, no esperaba que le saliera del coxis.
No.
¿Se imagina tener la lengua en el coxis?
No, señor.
Es el peor lugar para una lengua.
Le crece para el otro lado. Sí. No, acá la lengua tiene una... La carne va rodeando la columna vertebral, como que se engancha de ahí y después continúa en unos pedazos de carne que están más a los costados.
Ya veo.
Y después se hace una punta que le vemos.
¿Qué es esta?
No, señor, bueno, listo, buena noche.
Es cierto que, acá lo hemos preguntado en este programa, pero el público se renueva. Es cierto que lo dulce está en la punta,
sí.
Lo salado en el medio y lo amargo atrás.
Atrás lo amargo.
Efectivamente. Es exactamente como usted lo dice.
Sí, sí.
Esto está comprobado científicamente, sí. Pero
hay distintas papilas en la lengua.
¿Papilla?
No, papilas.
¿Papilas?
Papilas.
No. Yo creí que era papilla.
No, eso es otra. Sí, las papilas gustativas que dice el señor.
Claro.
Ahora, fíjese, hágale el siguiente experimento. Si usted tiene, siente lo dulce en la punta,
sí.
Haga la prueba de, con la misma punta...
Sí, espérese un poquito.
No, espere.
No me apure.
Chupe una papa frita.
¿Qué?
¿Quién? Chupe una papa frita. ¿Qué parte
bueno,
no se
bien,
entiende?
Está bien, está
bueno.
Si te gusta de ese modo.
No, le digo yo, pero no se puede avanzar. Y a ver si no siente... ¿Qué? ¿La siente dulce? No. ¿Pero la siente salada? ¿Siente la sal atenuada? Sí. Entonces no. Siente algo salado.
No siento nada, doctor. A ver.
Es raro.
Vamos de nuevo.
No vamos de nuevo. Digo, es para que hagan la experiencia en su casa. Porque en la escuela nos enseñaron a todos el mapa de la lengua.
Sí.
Que se ve apenas uno empieza.
Que se ve desde la luna.
No. Tenía ese dibujo que
bueno,
escribió
que
usted.
La forma correcta, por ejemplo, de comer melón con jamón. Es el melón, lo come con la parte de adelante de la lengua.
Claro,
el jamón lo,
con la del medio.
Lo mete.
Y después
atrás.
Se toma un fernet con la parte de atrás.
No, es muy difícil
antes
disfrutar.
En los consultorios médicos
sí.
Habían dibujos.
Sí.
Si algunos dibujos te metían miedo.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Dibujos de qué?
Del corte
dibujo
del...
de cosas. Poner la lengua.
Pues claro, sí.
Me apareció un pedazo de lenguón ahí.
Sí.
Con todos los nombres.
De las copartes.
Unas rayitas y los nombres de las distintas regiones.
Claro.
¿No? O el esqueleto, los huesos.
Sí.
Yo me pensé, yo estudié medicina, me pensé que uno abría la panza de los pacientes y que estaban pegados los nombres.
No, los nombres de los
como en las láminas. Dice, hígado, vaso.
No, señor.
Estómago, duodeno.
¿Cómo va a estar
corazón?
Eso?
Corazón.
Eso es para que se aprenda a usted.
Sístole. Paquete básculo nervioso. Eso venía con signo de interrogación.
¿Por qué de interrogación?
No sé por qué, yo tampoco.
A mí me pasó lo mismo.
¡El ojo!
Claro, sí, el ojo tiene.
El ojo de acá.
Hay un corte del ojo.
Claro, que he cortado por la mitad con rayitas. Pupila,
sí.
Pestaña, ojeras.
¿Sabe que el ojo es el órgano más duro que tenemos?
Es súper resistente.
¿Qué va a ser?
No, no, es así. Usted, si le sacaron.
¿Le pegan un pelotazo en el ojo? No le pasa nada.
No, si nosotros con una cuchara, la misma de la lengua, le sacamos un ojo ahora.
Sí, espere que me la seco, no funciona.
Sí. ¿Acá?
¿Acá?
Sí, ese es el ruido que hace el ojo.
Ah, no creo. Tan
es duro, 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 duro. Ahora, si se le rompiera.
Sí.
Se deshace todo, pues todo agua, adentro líquido, no hay nada.
Parece mentira.
Es fantasma.
La verdad que es una cosa
que se
colora.
Bueno, lo que más irrita a los dentistas, según 50 entrevistados por la revista OdontoScience.
Bueno,
entonces, ¿qué es? Primero, no lavarse los dientes antes de la consulta.
Claro.
Ya que me los va a limpiar usted, dicen algunos.
Ah, bueno, bueno,
pero llegar con restos del almuerzo o cena es incómodo para todos. Segundo, no quedarse quieto durante el procedimiento.
Claro, porque sí, le agarra miedo.
Eso me lo dijo a mí el doctor Barragán, que él incluso tiene como una especie de... Ahora tiene como unos arneses que te ata al sillón
y
quedas completamente inmovilizado.
No sé si es legal eso.
En
no.
tiempos no tan tecnológicos tenía dos pesados.
Bueno, menos legal todavía.
Que ¿qué? Te agarraban y te sostenían, cuando te movía mucho te dormían de un cachetazo.
No, lo que pasa es que usted se puede lastimar porque con el torno.
Claro.
Claro. Te moves.
Se mueve.
Y lo quería encajar en la dentadura y lo terminas. Sí. Te sale por acá, por arriba de la cabeza.
Sí, claro.
Después, si te moves así, te hago un tatuaje en la encía, bromeó.
Ah, mire.
Uno de los doctores.
Sí.
Después, otra cosa que no le gusta al doctor Barragán. Hablar mientras tienen instrumentos en la boca. Por favor, no bueno. hable mientras tienen instrumentos
pero,
en la boca,
bueno, pero que el dentista no pregunte cosas.
Que no pregunte,
claro,
porque
verdad.
Claro,
el tipo pregunta.
Cuando tiene, el dentista ya sabe que cuando tiene el instrumento
en la boca
del sí. paciente, no tiene que preguntar nada.
Y no.
Ni siquiera, nada, las preguntas obvias
no, no.
que uno hace.
No, porque le pregunta, quizá le dice, ¿duele?
Claro.
Bueno, usted...
El paciente dice...
Muchas veces
cortan,
está la opción de usar las manos
sí.
para expresar los
claro,
gritos.
Con claro, con gestos.
No, bueno, no tanto no. gestos. No, le dice, ábrala.
Sí, sí, ya la abrí.
No, la mano.
Ah.
Ábrala si le duele, ciérrela si no le duele.
Ajá.
Ábrala si le duele, ciérrela si no le duele. ¿Se entendió?
Más o menos. Bueno, negarse a abrir la boca lo suficiente, claro. Hay pacientes que son un poco...
No, o que tiene la boca muy chiquita.
No se abre mucho.
El paciente boca chica es lo peor que hay.
El paciente sí. boca chica...
Ay, doctor, saca el lacro. Muy bueno.
Sí, papá. Mire silbando el tipo.
Por favor.
Sí, le agarró un chiflete.
Toma mate todo el día el tipo.
Ay, discúlpeme.
Ahora, no se puede hacer, de esto se lo digo, ya estamos entre colegas.
Sí, sí, claro.
No se puede hacer un corte provisorio.
¿En la boca?
Para,
acá, a los costados.
Para abrir.
Así como el hocker.
Claro. Viene hasta acá, abre todo.
Pero sí.
Y después lo cose.
Y después le cose el...
O hacérsela agrandar la boca. Y ahora que hay tanta cirugía...
Claro,
pero claro que sí.
Yo, bueno, mire, doctor... mire, doctor... Sí. O grande me da un poco.
Claro, sí, con unos...
Escupir fuera de la bacha... también.
Claro,
una escena más común de lo que se cree. Yo no creo nada. Algunos pacientes apuntan mal y le escupen afuera.
No, lo que pasa es por ahí tiene la boca.
Bailar esta ranchera.
Tiene la boca dormida.
Le escupen encima al dentista.
Le duerme la boca tanto.
Claro. Que no tiene puntería. Tipo,
claro.
Tiene encaja en la cara al doctor Barragán.
Sí, no tiene control de los labios.
Claro.
Eso es.
Es lo peor que te puede pasar. Sí. Decir que solo comieron pan cuando fue un caramelo duro. Explíquemela esta. Muchos llegan con los dientes rotos. Mm. Y al preguntar qué comieron, responden, un pancito. Pero el daño es más consistente con un caramelo.
Claro, esos caramelos duros los muerde.
Entonces no le mientas a tu dentista.
Bueno, lo que pasa es que el dentista se pone un poco arisco también, ¿eh?
¿Quién?
El dentista.
¿Cómo es un dentista arisco?
Un dentista arisco no se convence con lo primero que usted le dice.
Desconfía.
Sí, desconfía.
Bueno, después otra cosa que le molesta a los dentistas, que usted consulte solo cuando el dolor es insoportable.
Y bueno, sí.
¿Y cuándo quiere que consulte?
No.
Quiere que vaya un día porque sí. Ay, hoy voy a ir al dentista.
Yo los que le dicen que esto pasa con no solo los dentistas, sino otros médicos.
También, que voy a ir al médico como turista.
Claro, no, le dicen, hay que prevenir. Después cuando usted va al consultorio, le dice, bueno, ¿qué te anda pasando? Nada. No. ¿Y para qué viniste? Se enoja.
Cuando le pedís turno, te lo dan para el día del arquero.
Claro.
Sí, tengo un turno dentro de un año.
Bueno.
Y cuando llega usted dice, ¿por qué no vino antes?
Claro.
Porque usted no me dio turno, claro. Señor.
¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Sacar turnos preventivos. Usted, el primero de año. Sí,
nuevamente.
Todo.
En distintos
sanatorios. Razón,
todos, uno sí. Todos los días.
Sí.
Y después dice, mire, no voy a ir.
Claro, sí. Y el que toca. Usted todos los días tiene turno en el medio. En
¿cuándo?
Medio.
Por casualidad está enfermo, ya justo ese día tiene turno.
Es genial.
¿Qué le pasa? Claro. Está enfermo.
Sí, claro. ¿Sí?
Es genial.
Perfecto.
Y después decir que sí se cepillan y no se cepillan.
Y sí, bueno.
¿Qué porcentaje de personas verdaderamente se cepillan los dientes?
¿Como debe ser? ¿Como Dios manda?
No, como Dios. Que se
como Dios manda, poca.
Que se cepillan los dientes, el 98%. Ahora, ¿ese 2%?
No se lo cepilla.
Bueno, sí.
Ese es el rigor del investigador.
Sí. Porque hay gente que piensa que le hace mal algo espiritual cepillarse los dientes.
Sí. Hay religiones que prohíben, ¿no?
Como que se va algo del alma, claro, cepillándose.
Sí, sí.
En general, todo lo que sea fricción del cuerpo, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
Puede despertar esta sospecha de que hay algo del alma que se pierde. Si usted se cepilla, el cuerpo también.
Claro. ¿Usted dónde se cepilla?
No, los lugares donde se cepilla.
Dime dónde te cepillas y te diré algo. Bueno, extraordinario informe.
Sí, la verdad que es muy completo.
Muchas gracias por venir.
Por favor, ha sido un placer.
Imagínese.
Déjeme decirle.
Sí.
Que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, que hoy está allá con un amigo que vino a reemplazar. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ahora dejamos que entre a esta sala del Chacarerian algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar de autores, artistas ficticios que cobraron un carácter real. Nos facilitaron información Antonio Gude y Oliverio Di Liberto, que fue amigo de Umberto Eco. Y en realidad hablaremos casi todo el tiempo de Milo Temesvar. Milo Temesvar.
No lo conozco.
Ahí, en la introducción del nombre de la rosa, Humberto Eco habla de un autor llamado Milo Temesvar, sí, que era autor de un libro llamado Del uso de los espejos en el juego de ajedrez. Y Eco cuenta que ese libro lo encontró en una librería de Buenos Aires, una librería de la calle Corrientes. Ahora bien, ¿existió Milo Temesvar? El título del libro, el del ajedrez, ¿no?, es sospechoso por lo absurdo del uso de los espejos en el juego de ajedrez. ¿De qué modo pueden intervenir los espejos en el ajedrez? Tal vez era una imagen para referirse a posiciones especulares. Hay algunas aperturas que presumen que las negras responden con un movimiento especular, en forma de espejo.
A lo que mueven las blancas.
Según lo que muevan las blancas. O también podría ser que se refiera al empleo pragmático de un espejo para desestabilizar al contrario. Pero esta es una recomendación para tahúres, para ventajistas. Bueno, es nuestro deber confesar hoy aquí que una pequeña investigación reveló que Milo Temesvar era una invención literaria de Humberto Eco, no menos apócrifo que el Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, ¿no? Yo diría que no menos apócrifo, sino que más, porque Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento de Borges, y la invención de Pierre Menard dura lo que el cuento, pero la de Milo Temesvar no. Implica una serie de movimientos que ahora vamos a ver. El libro no existía, desde luego, pero algunas personas creían que Milo Temesvar era un señor que sí existía. El libro ficticio es un elemento más que el creador del engaño, Humberto Eco, incorporó a su obra para añadir misterios. Bueno, una forma de engañar a la gente. En cambio, la invención de libros que no existen ya es más común en la literatura, ¿no? Y es una forma lícita de engañar al lector, un ejercicio de demiurgia literaria. Incorporar libros inexistentes, que nunca fueron escritos, es casi tan viejo como la misma literatura. Recordemos que el Quijote tiene una advertencia, al comenzar, diciendo que proviene de un manuscrito del desconocido autor Cide Hamete Benengeli, y aunque el libro en este caso sí existe, se falsea la identidad del autor. El escritor Roberto Bolaño menciona numerosos libros apócrifos en los suyos propios, ¿no?, como La Rosa Interminable, La Mujer Ciega. Había otro escritor, Robert Bloch, que era especialista en el género de intriga. Ahí está Psicosis, que fue llevada al cine.
Sí, señor, sí.
Y bueno, Robert Bloch atribuyó los libros La Cripta y El Gusano de Medianoche a Edgar Allan Poe, y nunca escribió Edgar Allan Poe eso, ¿no? Y está el famoso Necronomicon, al que casi asusta referirse, y ese fue un invento de Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft. Lo mencionó en un relato que se llama El Sabueso, y ahí estaba el autor, menciona que el autor era un árabe loco, Abdul Al-Hazred, que aparece también en otros cuentos, ¿no? El Necronomicon es una especie de libro mágico que encierra un texto cargado de invocaciones, mensajes peligrosísimos, ¿no? Quiere decir libro de los muertos. En muchas bibliotecas cuentan la historia de que estudiantes de letras, especialmente en la época en que estaba de moda Lovecraft, iban y pedían el Necronomicon porque se habían creído que verdaderamente existe. Ahora, volviendo a Milo Temesvar, su historia empezó, como se ha dicho, como una broma, en la Feria del Libro de Frankfurt. Un joven, Humberto Eco, era en ese momento consultor de la editorial Bompiani. Bompiani, una editorial impresionante. Yo, por consejo de Antonio Carrizo, me compré la enciclopedia Bompiani. Es una de las enciclopedias más hermosas que existen, porque es una enciclopedia de libros. Es un diccionario de libros. No es una enciclopedia. Entonces están todos los libros. Busca, por ejemplo, el caso Nueve Dedos de Colección Rastro. No está.
No, debe estar.
Pero sí, busca el Quijote, está el Quijote. Sí. Busca el Gargantúa y Pantagruel, está el Gargantúa. Bueno, estoy en una enciclopedia. Bueno. Y hay resúmenes, hay incluso unos volúmenes, los últimos. Tiene muchísimos volúmenes la enciclopedia. Los últimos son, es un índice de autores. Es extraordinario, ¿no?
Muy bueno, muy
bien. Te da noticia de libros que vos no sabías que existían y que después querés leer.
Sí. Claro, claro, bueno. Sobre todo si
y hay, todo. Desde luego hay resúmenes. Bueno. Y entonces, un día le contó que le contaron que el jefe de la editorial Bompiani daba anticipos cada vez más altos autores jóvenes que todavía no habían demostrado su valía. Y entonces a Humberto Eco se le ocurrió inventar un autor al que llamó Temesvar y dijo que era el autor de un libro llamado Let Me Say Now, por el que la editorial American Library había ofrecido $50,000. Y se hizo correr la bola en la feria del libro y hizo correr el nombre de Temesvar y describió algunas cosas y todo el mundo se enamoró de cómo Eco lo describía. Y Eco también inventó desde cero una biografía del tipo. Le creó una identidad contante y sonante. Escribió también reseñas de algunos libros, por ejemplo, uno se llamaba Los Vendedores de Patmos, y contaba en la reseña que el autor era un albanés que había sido expulsado de su país por desviacionismo de izquierda. Al parecer, Temesvar se había refugiado en la Unión Soviética, trabajado en un laboratorio sobre circuitos lógicos de máquinas pensantes. En Moscú produjo una memoria para la Academia de Ciencias titulada La verificación como una falsificación de la hipótesis. Después se mudó a California, Temesvar, y le revocaron su cátedra a petición de los servicios secretos norteamericanos. Se perdió todo rastro de él, pero era casi seguro que estaba en la Argentina. Y ahí había publicado las fuentes bibliográficas de Jorge Luis Borges. Ajá. Bueno, y también había publicado el ya mencionado sobre el uso de espejos en el juego del ajedrez. Borges era el tema de la investigación bibliográfica de Temesvar, pero también escribió un tratado sobre el uso de los espejos al que el propio Borges había dedicado una deslumbrante historia de pseudobiblia en el famoso cuento Tlon Ugvar Orbis Tertius, en ficciones. Bueno, esa es la historia de cómo Temesvar se convirtió en un autor real. Basta con ingresar a los sitios web para darse cuenta de que con frecuencia se lo cita como un estudioso de los temas más dispares. La ficción se volvió realidad gracias a hay otros autores que se ocuparon de Temesvar, no solo Eco. Por ejemplo, un autor interesante que se llama Mariano Tomatis Antonio. Bueno, escribió un ensayo titulado Tras los pasos de Milo Temesvar. Y también El ajedrez en la mitología de René Le Chateau. Curioso. René Le Chateau es un lugar en donde se supone habían enterrado unos tesoros y estaba enterrado o estaba escondido y oculto el tesoro de los templarios y el cáliz,
sí,
el cáliz de la última cena, ¿no? Y se escribió un libro acerca de eso que se llamaba El Enigma Sagrado, un libro que unos autores medio misteriosos que decían más o menos lo mismo que después dijo Dan Brown en el,
sí, el Código da Vinci.
Código da Vinci. Ahora bien, Eco se ocupa de Dan Brown, a quien odiaba, y Eco tenía una biblioteca de 30.000 volúmenes, pero principalmente hecha de libros como los de Athanasius Kircher, que hemos citado, sí, aquí, hecha de libros con teorías absurdas, libros de magia, libros falsos, decía él, libros que proponían una visión falsa de la realidad. Pero a él le interesaban esos libros, porque no estaba en busca de verdades, sino en busca de algo que le disparara la imaginación. Y entonces, por ahí Eco dice, bueno, tal vez Dan Brown leyó estos mismos libros que leí yo, pero él se lo tomó en serio. Y así escribió el Código da Vinci, ¿no? Y este tipo del que empecé a hablar, este, el Mariano Tomatis, en realidad es un personaje de Umberto Eco, porque en su sitio web se define como escritor e ilusionista. Es mago también, como Piedrahíta, que también es escritor e ilusionista. Bueno, Tomatis, en un ensayo, relata la vida y obra de Temesvar y se sirve ampliamente de Eco, pero añadiendo detalles fantásticos, así que no se sabe si los afanó de Eco o se tomó la trabajosa licencia poética de inventar desde cero. A Tomatis parece que existe. Acá hemos hablado hace mucho tiempo de un caso similar, pero en la pintura, pero un caso más exitoso. En 1958, Max Ove dio a conocer en México la vida y obra de Josep Torres Campalans, a quien vinculó al nacimiento del cubismo junto con Braque y Picasso. La crítica quedó desconcertada. En muchos países hubo periódicos que comentaron la obra del pintor, y el pintor no existió nunca. Fue una genial broma de Max Ove. Y el propio escritor hizo algunos cuadros cubistas, él mismo, que también pintaba, para documentar todo su trabajo sobre el memorable genio imaginario de la pintura. Parece que uno de los nietos de Max Ove, sentado en sus rodillas, le ayudaba a colorear las creaciones. Esto lo reveló después Elena Ove, la hija de Max Ove. Parece que Torres Campalans, según el invento de Max Ove, era un vanguardista intuitivo y perspicaz que admiraba a Picasso y detestaba a Juan Gris. Y hace una biografía en la que encuentran cronología, fotografías del artista.
Truchas.
Bueno, figuran conversaciones mantenidas con el artista en Chiapas, donde vivía este genio del cubismo. Hay un cuaderno verde, es una serie de apuntes y pensamientos escrito por Campalán de 1906 a 1914, fecha en que se retiró. Aparecían fotografías de su pintura. Todavía hoy en día algunas de sus obras están a la venta. En 1958, ya después de la muerte de Campalán, la supuesta muerte de Campalán, y de la salida del libro sobre su vida, Max Ove organizó la primera exposición con la obra del tipo, quien en vida nunca expuso, ni siquiera tuvo vida. Y la muestra fue en la Galería Excelsior de México y tuvo mucho éxito.
Bárbaro.
Sobre la pintura de Campalán, el escritor nada menos que Octavio Paz se lo había tomado en serio y escribió esto que voy a leer ahora. Salto mortal. palabra mágica que franquea el paso a la noche y al amor. La pintura de Torres Campalans no es acaso inferior a la herida surtidor de sangre de Cataluña, flor y espina, o las que son nubes que son piedras. Para Torres Campalán, crear es habitar de nuevo los espacios de la soledad o la indiferencia. Torres Campalán interroga al mundo para consagrarlo enseguida con una respuesta que es ya un proyecto de inserción, de salvación comunicante en el mismo mundo interrogado. Si la ilusión de la existencia de Campalán inspiró así a Octavio Paz, no está mal dejarse inspirar por ilusiones, leer a poetas que no existen o visitar a un hombre de ningún lugar.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making it all his nowhere plan for now.
El trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa aquí, que es el Chacarerian Teatre.
Muy bien.
A donde insistiremos en los viernes subsiguientes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Convertirse en un espía hoy es más fácil.
¿En serio?
Sí, más fácil, bueno, de lo que imaginas.
Bueno.
La contrainteligencia... ¿A qué se refiere con la contrainteligencia? Sí. ¿A la televisión?
No.
Se ha vuelto tan sofisticada que los agentes secretos clásicos, esos con trajes impecables, autos deportivos, hoy son poco creíbles. Actualmente los servicios de inteligencia de todo el mundo están reclutando a personas comunes,
claro,
precisamente porque pasan inadvertidas. Así pueden insertarse con mayor naturalidad en diferentes entornos y obtener información sin levantar sospechas.
Muy bien.
Si alguna vez soñaste, oh joven borrego que escuchas este programa, con esta vida.
¿Cuál?
Esta. No, la vida de espía, ya sea como salida laboral alternativa o como forma elegante de evitar cenas familiares.
Sí.
Este informe de la Agencia Global de Infiltración Civil Estratégica,
sí,
la AGICE.
Bueno.
AGICE.
Sí.
Te explica qué necesitas para iniciarte en el apasionante mundo del espionaje.
Claro.
Ah, perdón.
No dice las contras.
No, son consejos.
Porque un espía que falla en su misión, por ahí pierde la vida.
Bueno, por eso ya
bueno. Sí, sí.
Por eso mismo te dan estos consejos, para que no pierdas la vida.
Bueno.
Por ejemplo, primero es, para defenderte, improvisa armas con objetos normales.
Claro.
Objetos comunes, usuales.
Sí.
Olvídate de las pistolas.
Bueno.
Sí. Y los gadgets explosivos. Son peligrosos, ilegales, y te delatan como espía.
Bueno, claro, si usted va con una bomba, una dinamita y una falda.
Si te atacan, deberás improvisar con lo que tengas a mano. Un bolígrafo.
Exacto.
Una revista enrollada. Una bufanda. Mejor aún, toma clases de artes marciales para defenderte con elegancia. Porque a veces cuando uno se lanza a un ataque sin control, enseguida dicen, espía principiante.
Claro, claro.
Que es lo peor que puede ser.
Y sí, porque además...
El 60% de los espías mueren el primer día de trabajo.
lo que sucede es que muchas veces el espía también debe enfrentarse a otros espías y no saben, el otro no sabe quién es quién.
Y bueno, a veces el espía en el que vos confiás es una espía, pero del otro bando, un traidor.
Un traidor, del otro.
Soná.
¿Sabe dónde se juntan muchos espías? En las embajadas.
Ah, sí.
Cuando hay un evento...
Van todos a chupar de ojo.
No, bueno. Pero no nos quedamos en que es la persona común. Quizás es el jardinero de la embajada.
Claro.
Es el espía.
Sí, son los mejores espías.
Eso es el espía.
Acá, otra cosa que es muy importante para un espía es leer los labios. En misiones encubiertas, los micrófonos ocultos pueden fallar, pero tus ojos no.
Claro.
¿Usted es capaz de leer los labios?
¿Puedo leer los labios? Ahora, usted tiene que tener la suerte de que el otro hable su idioma, porque usted puede leer los labios, pero si habla ruso...
Bueno, se supone que si ese
espía... No, no lo entiende.
¿Cómo no va a saber hablar ruso?
¿Cómo van a mandar un espía a un país
que ni siquiera habla ruso? Mandaron a Moscú y no habla ruso.
Claro.
Y todos los tipos están a los gritos... diciendo los planes y él...
Claro.
No. Leer los labios puede darte una gran ventaja. Algo que el tipo al chamuyo me diga...
No. O que sea técnico de fútbol.
Sí, claro.
Sí, se van tapando la boca.
Un par de binoculares.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Y algo de práctica frente al espejo te convertirán en un experto lector silencioso de secretos ajenos. Está muy bien esto. Vamos a ver el siguiente consejo.
¿Te puedo decir algo?
Sí.
Es un aporte. En vez de binoculares, que son muy muy botones los binoculares, usted se compra una cámara de foto, se hace el fotógrafo.
¿Qué va a leer los labios con una cámara de foto?
Y con esos lentes que salen para afuera.
¿Pero usted qué hace con una cámara de foto dentro de la embajada? Le van a decir también lo mismo.
¿Y con binoculares qué va a hacer?
Y sí, es raro.
Pero con binoculares usted lo ve moviéndose. Con la cámara de foto. Ah, usted dice...
Usted lo sigue.
Foto. Claro, sí. Claro.
Lo sigue con el lente.
Después, aprende a seguir a alguien sin ser descubierto.
Oh,
bueno. Hay que disimular. Hacer que uno para mirar vidriera. Bueno, para eso... Tiene que tener la suerte que el tipo que está siguiendo vaya por una calle donde haya vidriera.
Sí.
Igual no tiene que ir muy cerca.
Déjelo. No, lo peor que hay es irlo a un metro. Al
claro, porque
claro.
El tipo se va a dar cuenta.
Además, cuando él se da vuelta, pongamos por caso que usted me está siguiendo a mí.
Sí.
Y yo voy caminando para aquel lado.
Sí.
No, no vuelva a mirarme. No, me tiene que volver. Ahí yo ya sé que usted se espía.
Claro.
Pero si lo seguís desde muy lejos...
No, muy lejos.
Por ahí lo perdés de vista.
Eso sí.
Por ahí estás siguiendo de dos cuadras.
Es mucho.
Claro. El tipo da vuelta a la esquina, se mete en una puertita ahí, usted lo
perdió. No, no lo ve.
Todo. Claro. Quizás da la vuelta a la manzana y lo está siguiendo a usted el tipo.
Siempre ten un plan alternativo si notas que te han detectado.
Claro.
Y así te vas.
Sí, o dice...
O si el tipo lo encara y dice...
Claro,
¿qué me estás siguiendo?
No.
¿Y por qué venís caminando tras mío?
Bueno, porque da la casualidad.
¿Pero vas a algún lado?
Sí.
¿Flaco? ¿El señor te está molestando?
Sí.
¿Vos lo venís siguiendo?
No. Él me viene siguiendo a mí.
¿Usted quién es?
Claro.
Yo te vengo siguiendo a vos.
Sí, porque hay muchas agencias de espías que sabe cómo es esto, ¿no? Alguien había inventado un cuento que era los siete que se siguen.
Sí.
Y que uno se... A seguía a B, B a C, C a D, y así. Pero F seguía a A.
Claro, era como un círculo.
Y quedaron en una plaza detenidos todos.
Claro,
y como... todos tenían que esperar a que se moviera el tipo que ellos seguían.
Claro.
Pero el tipo que él seguía también estaba esperando que se moviera el tipo que él seguía.
Claro.
Y quedaron ahí durante años.
No. Pobre gente.
Debes mejorar tu visión nocturna. Mm. La mayoría de las misiones ocurren bajo la cobertura de la noche. Entrena tus ojos acostumbrándote a la oscuridad.
Sí.
Evita luces brillantes. No hay embrocantes, anteojos
Ahora la tecnología de última generación.
Sí.
Hay lente de contacto infrarrojo.
¿Lente de contacto?
Lente de contacto, que usted está en plena oscuridad y ve todo.
Ve todo verde.
Como veo que hay unos lentes que ve a la gente desnuda, dicen que hay unos lentes.
Sí.
Lo que usa Ray Milan en El Hombre de Rayos X.
Bueno, algo así. Sí. Usted se pone los lentes
y ve,
ve todo.
Toda la gente
tiene ropa. ¿Desnudo o en calzoncillos?
Desnuda. Atraviesa la ropa.
Bueno. ¿Dónde venden?
No. Eso se lo dan cuando está egresado de acá del curso de este.
Entrena tu memoria con técnicas mnemotécnicas, juegos de agilidad mental.
Claro.
De eso, el jueguito ese, ¿cómo se llama?
El
que das vuelta a las cosas.
El memotest. Una casita, otra casita.
Domina el arte de la actuación. Un espía debe saber mentir con elegancia.
Claro.
Practica personajes, acentos, gestos. Tal vez hoy seas un turista alemán preguntando por una dirección.
Claro.
A ver, vamos a practicar.
Bueno.
Voy a ser un turista alemán preguntando por... por favor. No me sale nada. por favor, alemán.
¿Eh?
Mi alemán.
Oh.
Dirección, pregunta.
Sí.
Teatro Chacarorian.
Usted debe querer decir Chacarerian.
Chacarorian, sí.
Chacarerian.
Alemán.
Sí, que usted es alemán, me está diciendo.
Sí, efectivamente. Sí.
¿De qué parte de Alemania es?
Alemania, ya.
Perdón,
la mejor gente.
La Baviera.
¿Lo puedo ayudar?
Perdón, ¿el señor?
Soy descendiente de alemanes.
Bueno. Perfecto, le hablan alemán, por favor, porque el señor está desubicado acá.
¿Usted es alemán?
Suban Strugenbachen.
¿Usted es alemán?
Sí, sí.
Lo que pasa es que
estoy hablando en perfecta alemán.
Es alemán del interior, él.
¿Usted quería ir a una dirección?
Sí, dirección teatro Chacarorgan.
¿Agarra esa calle?
Calle, calle.
Viví un tiempo en México también, ¿eh?
Cállese. Agarra esa calle, camina a varias cuadras.
Ándale, vamos, malito.
Ya, ya.
Pues claro. Alemanote.
Bueno.
Y va a llegar a teatro.
Tal vez puede ser un técnico en reparación de ascensores también.
Bueno. Ah.
Claro, porque usted tiene que saber simular cualquier cosa. Yo le digo, bombero.
Bien. ¿Dónde está el incendio que hay que apagar?
Farmacéutico.
¿Qué deseamos?
Pero hace todo igual, ¿no? Ese,
no tiene, usted no que, tiene ser que ser alemán.
Ah, no
par.
Tiene que ser alemán.
No, es
ah, bueno. Farmacéutico. Y bueno, hace 36. No.
Tiene que estar preparado para todo. Por ejemplo, yo le digo, tiene que seducir, le digo, a esa señorita.
36.
Usted va y me la seduce, ¿comprende cómo es el asunto?
Ya, ya.
Bueno.
Bueno, muy bien. Usa la tontería como disfraz.
¿Cómo es eso?
Actúa cuando sospechan de ti como si fueran un turista confundido o un todos son turistas confundidos.
Sí, son todos, sí, sí.
Alguien que se perdió. Me perdí. Bueno. Sí. Perdón.
Sí.
Me he extraviado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy buscando la casa de mi abuelita.
¿Pero y quién es su abuelita?
Sí, mi abuelita está enferma y le llevo esta canasta con bollos y pantear. Me he perdido en este bosque.
Bueno, pero...
¿Cuál es el camino más corto?
Qué raro que se perdió justo en el departamento informático de la policía.
Al que confundió con un bosque. Eso es lo más raro de todo.
¿El señor es el lobo?
No. Trabajo aquí.
No, es el zorro gris.
Este es el departamento de policía.
Bueno...
¿Usted no será... Sí. ¿Espía?
No, señor.
Porque aquí tenemos secretos guardados.
¿Cómo voy a ser espía? Aquí tiene mi cédula de identidad. Caperucita Rojas.
Escúcheme, Rojas.
Perdón, ¿puedo ver la cédula?
Sí, mírela. Sí,
esta cédula es apócrifa.
¿Es qué?
Apócrifa.
Apócrifa. Caperucita Rojas apócrifa, por parte de madre.
Sí, mi madre... Señora,
esta cédula dice que nació en San Miguel un 9 de marzo de 1960.
Claro, ya estoy grande, ¿no?
Sí.
Como para andar así.
A mí me parece, si yo le dije, le voy a hacer una pregunta y que va a ser importante su respuesta. ¿Eh?
Mejor que la responda bien porque...
Si yo le dije...
La canasta, por favor.
No, no.
Si íbamos a jugar a los cuentitos y yo le dijera que usted haga el papel de espía ruso, ¿usted cómo lo haría?
Papayoa. Efectivamente, soy el espía ruso.
No, no es espía.
¡Sí!
Es espía.
¡Es espía!
¡Es malísimo!
He nacido en...
Nadie que no sea ruso puede tocar eso.
Eso es verdad.
Y ahí sacó el acordeón. ¿Usted es ruso?
Sí.
No le digo.
Qué mal espía que se bueno, podía haber resistido.
Es ruso. ¿Cómo va a
volcar? Últimas cuestiones. Crea señales secretas que solo tú y tu equipo conozcan.
Claro.
Una rascada de cabeza.
Claro.
Sí, pero no se vaya a rascar si le pica. No, bueno, tan exagerado no. No, no. Tiene que ser... No, señor, tiene que ser sutil. Cosas muy sutiles, pero que son entrenadas.
Claro, por ejemplo, agarrar la copa con otra mano. Usted es diestro.
¿Y cuál es otra mano?
No, es diestro, la agarra con la izquierda. Y su compañero ve que algo anormal...
Si el tercer canapé que yo agarro en el cóctel tiene brócoli...
Sí.
Es un asco.
No hay más canapé con brócoli.
No, no. No, quiere decir que tenemos que evacuar...
Sí, claro, el brócoli...
No, señor. Hay que evacuar la zona rápidamente porque se va a dar intervención al Comité Superior.
Perdón.
No puedo hablar
una
más
pregunta.
De esto.
Nosotros somos todos espías del mismo bando.
Eso.
Vamos.
¿Somos del mismo bando, espías?
Yo sí.
Bueno, porque quiero aclarar... Si vamos a hacer una misión, por lo menos somos todos del mismo.
No los traicionemos entre nosotros.
No. Pero que... Yo no sé quiénes son los jefes de ustedes. Yo respondo...
¿Puedo decir?
Bueno, se lo quiere decir, dígalo. Yo no lo tengo permitido.
Dígalo.
Mi jefe es francés.
Entonces es un traidor.
¿Por qué?
Que nosotros somos alemanes.
Claro.
Es muy conocido. Es el presidente.
El presidente francés de Gaulle.
No, Macron.
¿Cambiaron de presidente?
Sí, volvió a ganar.
Es que yo hace rato que no tengo contacto con la superioridad.
No, porque la misión fue dada sin límite de tiempo.
A mí me mandó Stalin.
Sí. No, pero... Putin está ahora.
No me digas.
¿Putin?
¿Le dicen o...?
No, se llama así.
Las dos cosas. Yo vengo por un Z-18.
Mm. Ah.
Código cigüeña.
No me diga, no me venga con el cuento del Z-18, código cigüeña. Porque yo entonces le podría decir que vengo de un A-14 ZPQ.
¿Un ZPQ?
Un ZPQ.
Entonces, ha comenzado la operación Ganso.
Sí. Agáchese que vienen los indios.
No. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me vuelvo a Rusia esta misma noche.
¿A Rusia?
¿Rusia?
Perdón, quise decir Francia.
Ah. Bueno. Yo también. Me voy a Alemania.
¿Alemania?
¿Alemania? Ah, perdón. Quise decir Francia.
¿Y usted?
Miren lo que tengo en la mano.
¿Y qué quiso decir?
Ampollas.
Acá, en la mano.
Ah, sí, sí. Ajá.
Es un revólver. No podemos seguir los tres en lo mismo. De acá sale uno.
Primero.
No.
Yo decido, tengo el revólver yo.
Ah.
Hasta acá llegaron.
Yo tengo puestos unos lentes de contacto y los estoy viendo desnudos.
¿Qué tiene que ver eso?
Estoy viendo que el señor no tiene pistola.
Me lo habían dicho.
¿Y qué la suya?
¿Qué problema hay?
Es un arma de juguete. Se la planté yo.
¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla?
Se la planté yo.
¿Quiere probarla?
Dispare. ¡Ping!
Es de juguete.
¿No ves que es de juguete? Vamos a tener que ejecutarlos a ambos.
¿Qué? Ahora yo soy el que... Hace 10 minutos era el que lideraba la cosa.
No, pero ahora no. Este bolígrafo tiene una arma poderosa, es una cerbatana.
¿Qué quiero una cerbatana? Ah, usted no era el que tenía la pistola. No.
¿Yo la soplo?
Sí, me dijeron.
Y usted pasa a ser un recuerdo.
Muchachos.
¿Qué? ¿Qué?
Vamos a repartirnos la plata entre todos.
¿Había plata?
No, pero ustedes me imagino que tienen.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a la embajada. Al Chacarere Anteatre de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Queco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolena. Buenas noches, maestro. Buenas noches a el trío sin nombre.
¿Qué tal?
Si lo dice usted. Yo ya sé. Es el pedido que le hacen al
tema de Charly García.
El último disco.
El nuevo.
El último disco.
No es así la canción.
No. Hay que venir afinado a la casa.
No, que el frío, vio.
No, no, allá se logró bajo cero. Y acá cambia. Bien, vamos.
Vamos.
Un, dos.
Ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
Bueno, a ver si aparece el acordeón. Vamos a tocar un chamamé.
Bueno.
En mí. Un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Un poquito más alto. Bueno.
Creo que aquí le piden Grandma's Hands, ¿puede ser?
¿Qué?
Sí.
Ah, bien.
De Bill Withers.
Una canción de Bill Withers. Bueno.
¿Puede tocar la percusión?
Sí, pero este tema es medio complicado.
¿Por qué?
Es música soul.
Un poco.
Un poco. Sí.
Muy bien.
La mano de la abuela.
Grandma's hands, popping turtles on the morning. Grandma's hands, play the tambourine so well. Grandma's hands, used to issue out a warning. She said, baby, don't you roll so fast. Might fall in that piece of grass. Might be snake that in that grass. Grandma's
called onward mother. Grandma's hands used to ache sometimes as well. Grandma's hands used to leave her face and tell her, she said, baby, grandma understands that you really love a man, but put yourself in Jesus' hands. Grandma's hands.
Grandma's hands used to hand me bits of candy. Grandma's hands made me happy, I would feel. Grandma's hands, boy, they really came in handy. She say, Marty, don't you with that boy. What you want us back and for? It didn't form no upcore, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I look for grandma's hand. Grandma's
si podemos cantar este tanguito.
Vivir así como hasta ayer era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que yo te daba. Cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir con la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a regresar del buen camino que en ciego de gatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono
corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames, no te perdono más.
Bueno, ya que antes hicieron un tema de Charlie, podrían hacer uno de Fito y seguimos
bueno,
así completando clásicos.
Bueno, ¿les parece? Podemos.
¿Cuál? ¿Cuál podrían hacer?
¿Cuál vamos a hacer?
Sasha, Sisi y el círculo de.
Ah,
Sasha,
sí.
Ah,
Sasha,
ok.
Bueno, muy bien.
¿Vamos con ese? Va con percusión.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Sí, sí. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi.
No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con su médica está
y no dejó que nunca más sufriera. Si sí murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Y hacerme otras veces mis zapatos y llego hasta el.
Señoras, señores, ingresa al Chacarerian Teatre de Buenos Aires la plateada trompeta de Gillespie.
Si me permite, le queremos dedicar a Ceci, que cumple años hoy.
Sí, señor.
Este
muy
tema
bien.
Que es Blue,
sí,
Moon.
Blue Moon.
Blue Moon.
Blue Moon.
Sí, sí.
Blue Moon.
Blue Moon.
Sí, sí.
En
mi bemol.
En mi bemol.
Muy bien. Moreira.
a tocar la última canción de la noche. Y antes quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy.
Bueno.
A usted no.
A todos los que están en el escenario, pero mucho más a los que están aquí observando. Muchas gracias. Un abrazo.
Vino el indio, sí, parece, ¿no?
Sí, sí, para ahí.
Sí, 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 sí. Esa. El pibe de los astilleros se llama esa.
Ya me la acordaré.
Vamos, vamos entonces con esa.
Sí.
Bueno. Un, dos, tres y...
El torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana. De ella se aburrió, las pinitas, agua, los payasos y la pasta de cambio. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días. La los containers, el maldito amor que tanto mierda.
Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su tempo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
750, está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. La 750 cumple 15 años.
Estás en la 750.
Estás en la 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Y apenas tienen paz, un amor sin miedo de mostrar herida, que a todo se anida en la felicidad. Un amor de aquello que ninguno niega, que a tu vida llega como bendición. Sobran las palabras, todo el mundo calla.